los Bukis. Esta última palabra deriva de la denominación que se le da en el noroeste de México a los niños.
Es como si se hubieran llamado los pibes. ¿Dónde jugarán los Bukis?
Dos chupones de manguera, la brida de dos patas, la llave nuda, el soplete de coladera, una rondana de cuero, una llave nosa, un martillo de dos bolas y mango flexible.
El uso de las redes, sobre todo la más vanidosa, que es
la atarraya.
Evagrio advirtió que la vanidad corrompía todo lo que tocaba y la denominó...
¡Ah, perro! Era más cabrón que el oxígeno para oxidar y corroer cosas.
Sí, a la antimateria se quedaba pendeja, ¿no? Ante la vanidad.
¿Los pecados capitales no son retroactivos?
No sé. Trozar, como hacer trozos, ¿no?
Si tú le dices a alguien, te voy a trozar.
Ah, no, sé que se entiende, sé.
Seguramente ya no les llaman niños idiotas, a lo mejor les dicen de otra forma.
Pero según yo, ¿verdad? Llámame idiota si quieres. Ajá. Pero es una definición médica. Muerte digna suena como a, perdón, así como de que...
Como un apoyo del gobierno federal de México de AMLO. Sí. Si un siamés se golpea, ¿su gemelo también siente dolor?
A rápidas que sí.
Pues alguien se lo preguntó en alguna plataforma de internet y le respondieron... No, a menos que se golpee uno contra el otro. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que inerramos letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor. Alan, ¿cómo estás?
Todo bien, Suso. ¿Qué tal tú? ¿Qué dice la vida?
Hoy.
Hoy nomás, patrocínanos.
Me acordé...
Del repaso de, con hueso.
De Siletscuaro, güey. Los bailes. Cuando mis papás me dormían entre dos sillas.
Ah, sí, cómo no. Abajo de una mesa, ¿no?
Simón.
Sí.
Y recordé eso justo porque la canción que vamos a narrar en esta ocasión es de Los Bukis. A huevito, cómo no.
Éxito. ¿Te parece de bautizos, si iniciamos? Bodas, primeras
bodas,
comuniones.
15 años, bautizos.
Cómo no.
¿Qué otra cosa? Graduaciones.
Todo evento social.
Vamos a darle, güey. Los Bukis son una banda mexicana de música grupera fundada en el año 1975 en la ciudad de Ario Fucking de Rosales, Michoacán, México.
¿Cómo no, Ajua? Por supuesto que sale en Caminos de Michoacán.
Por el cantautor mexicano Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís. Su primer éxito fue Falso Amor. Y su estilo se hizo muy popular en Latinoamérica y los Estados Unidos. Vendieron en un año 1 millón de discos, obteniendo así un disco de diamante, además de ganar premios Billboard como mejor grupo latino entre los años 82 y 1995.
Ok.
Los orígenes de los Bukis se remontan a los inicios artísticos de Marco Antonio Solís en el año 1970, cuando tenía 10 años de edad, y con su primo Joel Solís deciden formar el Dueto Solís. Luego cambian el nombre por los Soles Tarascos.
Bueno,
y posteriormente, los Hermanitos Solís.
Pensé que eran Solís y Solís, como hay varios grupos así, ¿no? José y José.
Los dos Solís.
Ok, me parece bien.
Como los Jackson Five.
Ándale.
Los Hermanitos Solís, nombre con el que hacen su debut en televisión dentro del programa Siempre en Domingo y graban su primer disco sencillo. En 1974, la empresa discográfica Discos Melody, actualmente Fonovisa Records, los firma en exclusiva bajo el nombre Los Bukis. Esta última palabra deriva de la denominación que se le da en el noroeste de México a los niños.
O sea, es como si se hubieran llamado los pibes.
Los chamacos.
O los huercos, ¿no?
Sí, pero solo funciona para cuando eres una boy band infantil.
Claro.
Ya cuando regresas después de 40 años.
Sí.
Ya no te puedes decir los chamacos o los muchachos o los escuincles.
The boys. Bueno.
Pero The Boys estaba más cool, güey. Sí, los chicos, ¿no? Los muchachos.
Yo no sabía qué significaba eso, Buki. Y yo creo que el público a lo mejor, pues, hay que nos comente, ¿no? Pero bueno.
¿De qué otra forma se le dice en otros estados de la República Mexicana y fuera de México, si alguien nos escucha en el extranjero?
Y de preferencia ordenados en si podría utilizarse como nombre de agrupación para irlo registrando, ¿no?
Pensé que iba a decir como albur, güey, como decir los chamacos.
Bueno, pues en el INPI le pones ahí que va a ser grupo musical / albur. Sí.
En el noroeste de México se le dice así a los niños. Posteriormente graban un LP titulado Jugando con las Estrellas. Este disco incluía temas de el intro de Galactus.
¿Cómo no? Como ¿dónde jugarán los Wookiees? Deberían tener una rola así. Con Molotov de preferencia.
No, güey. Pues,
de preferencia, pues yo no sé.
El talento y la calidad del dueto son indiscutibles, pero les hacía falta acompañamiento musical. Y surge la idea de convertirse en una agrupación. Buscan los elementos idóneos, no hablando de los gases nobles, sino como músicos.
O sea, ya iban a ser tríos, cuartetos o plus, ¿no? Algo así.
No entendí tu referencia química.
No era una referencia química. Me refiero a que eran dos, eran un dueto y estaban viendo si querían...
Sí,
hacer querían un trío, ampliar, ¿no?
Sí, ya estaban haciendo su control familiar.
Exactamente.
Ya han ido a Prevenims. en 1975 queda conformado el grupo que dio vida a los Bookies como se volvieron, ¿cómo se les dice?
Famosos.
Sí me quería referir a famoso, pero con otra palabra.
¿Reconocido?
No, otra, güey.
¿Microinfluencers? Sí. Vi un meme que decía que estaba así un tipo todo agüitado pegado en una pared. Decía, pensándose, ¿la gente de aquí sabrá que soy microinfluencer? Así como, ¿a quién le importa?
¿Cómo decían los hipsters?
Que no sé.
Cuando algo se volvió popular.
Mainstream.
Ah, ya, eso que era lo que quería decir.
Oh, ya, tuvimos que darle muchas vueltas, pero se llegó. Hablando de darle vueltas, ahorita que dijiste IMSS, ¿oíste?
Dije Prevenims.
Ah, ok. Sé que parece que no tiene que nada que ver, pero ¿has visto las quejas que tiene la gente del metaverso de Zuckerberg?
No, güey, no he visto las quejas. Cuéntame más.
Por alguna razón están vendiendo el metaverso como si fuera la maravilla tecnológica para gente no gamer, cuando pues el metaverso, desde que existe Second Life y cosas así, pues ya era una realidad, ¿no? El problema es de que en la primera iteración del metaverso, los avatares no tienen piernas. O sea, literalmente solo aparecen de la cintura para arriba, como si estuvieras haciendo un medium shot. No llegan al cowboy o American shot, nada. Entonces, pues me acordé porque el IMSS seguramente dijo, pues no le veo ningún problema, ¿no? O sea, gente sin piernas, pues puede pasar. Es todo lo más
representativo. Y haciendo paréntesis, yo quiero también hacer otro paréntesis.
Ajá.
De estas novatadas que les hacen a los chalanes en las construcciones, güey. Que los mandan a que vayan a la ferretería. A que compren dos chupones de manguera. Sí. O que compre unos clavones de fierro.
La brida de dos patas.
La brida de dos patas. La llave nuda.
Sí.
El soplete de coladera. Una cepillada de fierro, un ensartón de riata, una rondana de cuero, un martillo de dos bolas y mango flexible,
sí.
O una llave nosa. Después graban su primer álbum oficial titulado Casas de Cartón. Uf, gran canción.
Claro. El del soundtrack de una gran película, pero luego...
Voces Inocentes se llama, güey.
Ah, ok, ya. Fin de la llave, cierre del corchete, cierre del paréntesis.
De la llave nuda.
De la llave nuda. Llave así nosa. Va a ser. Es así como el equivalente de la novatada de programador, ¿no? Así como pregunta de entrevista técnica, así, ¿cuál es el comando para insertar una llave nuda, no? Yo sé cómo, ¿cuál es esa llave?
Abres llave nuda, cierras llave nosa.
Exacto. Sí, contrátenos para sus entrevistas técnicas.
Incluyendo dos temas inéditos de Marco Antonio Celis y 8 covers.
No confundir con Coco Celis, que ese es otro.
Celis, Solís.
Sí.
Ni con Solín.
Ándale.
El que le da título al álbum, Falso Amor, fue uno de los temas más reconocidos del grupo. Una de las versiones del álbum que también le daría título a sus inicios fue Casas de Cartón, del músico y cantautor venezolano Ali Primera. En 1976, con el tema Falso Amor, se hacen populares en el centro y Sudamérica. En 1986, los Bukis publican su 10ª producción titulada Me Volví a Acordar de Ti. Álbum grabado en los estudios Baby O en L.A., pero fue mezclado en los estudios Discos Gas en la Ciudad de México. Este álbum fue un suceso de ventas por incluir el tema Tu Cárcel, título que estamos narrando en esta ocasión, uh-huh, el cual superó el 1.350000. No lo pude procesar en tiempo real. Más de un millón y cuarto de copias vendidas. En 1987, este álbum les hizo merecedores de un disco de diamante. Posteriormente, se grabó el álbum Si Me Recuerdas, con el éxito Y Ahora Te Vas, grabado, mezclado y publicado en Discos Gas en el 88. En ese año, José Javier Solís decidió dejar a los Bukis, tan tan tan, para probar suerte como solista con su álbum debut, No Me Olvidarás. Normalmente, okay, cuando un músico de una boy band, uh-huh, deja la agrupación, es porque normalmente, no digo que siempre, pero es porque es el cantante, ¿no?
Es muy común, sí diría yo, estadísticamente, ¿no?
No, okay, que tenga no que se iría, ser así. No se iría el baterista a probar, ajá, suerte como solista.
Sí, pues no creo.
Bueno, es como de... pues eso hizo.
Sí. Y lo olvidaron, ¿no? Yo no lo topo.
No me olvidarás. A su carrera le siguieron 8 álbumes más.
Ok.
Puros solos de batería. Sí. La salida de Javier Solís le abrió las puertas a Pepe Guadarrama para incorporarse como integrante de los Bukis en percusiones, pero además agregando a la agrupación por primera vez unos segundos teclados.
Ok. Sí, ya cuando tienes más de unos teclados ya es otro show.
Con el paso de los años, la agrupación fue evolucionando, y en ese proceso fueron surgiendo cambios en su estructura y la agrupación quedó conformada con Marco Antonio Solís como director, voz solista y guitarra, Joel Solís con la guitarra y segunda voz, Eusebio "El Chivo Me Pegas" Cortés en el bajo eléctrico, Pedro Sánchez en la batería, Roberto Guadarrama en las segundas voces, trompeta y teclado electrónico, y Pepe Guadarrama en las segundas voces, saxofón y percusiones. Ahí estamos hablando de 6 integrantes. Uh-huh. En el 95, tras la salida de José Guadarrama y Eusebio Cortés, entró y se salió ese güey. Ay, entró, hizo un desvergue y se llevó a alguien más aparte. Sí. Marco Antonio contrató a nuevos elementos y meses después dan a conocer su nuevo álbum y último, titulado Por Amor a Mi Pueblo, lanzado el 2 de mayo de 1995. El álbum tuvo una certificación de oro en los Estados Unidos por la RIA con doble A. Fue nominado a Álbum Pop del Año. Ya cambiamos de género grupero a pop. Uh-huh. Y en los premios Lo Nuestro en el 96. Cabe señalar que este disco se promocionó poniendo en primera plana el nombre de Marco Antonio por delante del grupo.
O sea, como Marco Antonio y los Bukis, o como...
Sí, sí, correcto. Okay. Dando a entender su protagonismo como líder y figura central de la banda.
Bueno, pues.
El 18 de mayo del 96, los Bukis dieron su última presentación ante más de 100,000 espectadores.
Un estadio azteca casi, creo.
En el Salón Río Nilo, no de Egipto, sino de un bar de Tonalá en Jalisco. Bueno, no era un bar, pues, pero era en Tonalá, sí. Jalisco.
Ok, no confundir con el, ¿cómo se llama? El Río, sí, sí, Colorado.
¿Con el cine Tonalá?
El Salón Río Colorado, que sí está en Egipto, ¿no?
Sí. Con el Río Bravo de Egipto.
El Río Bravo en Egipto.
Tras esto, Marco Antonio decide terminar la banda para centrarse en el inicio de su carrera solista. La banda, con sus múltiples éxitos, marcaron un antes y un después en la historia de la música mexicana.
¿Y cómo se llamó su
primer
álbum?
Creo que sí sería
Marco
el pop antes de Marco Antonio, antes de los Bukis y después de los Bukis.
Ajá, ándale. A, B y D, B. Sí, se llamó Marco Antonio Solista, ¿o cómo?
Sus ex compañeros Joel Solís, Roberto Guadarrama y Pedro Sánchez reúnen a Eusebio, el Chivo Cortés, y a José Pepe Guadarrama. Estos dos últimos, que abandonaron al grupo el 5 de marzo del 95, formando un nuevo grupo llamado Los Mismos.
Ah, pensé que se iban a llamar así, Sin Marco. O algo así.
De referencia.
Sí, exacto.
Formado por Roberto Guadarrama. Los Mismos significan los mismos Bukis, excepto por Bukis y excepto por Marco Antonio Solís. Sí. Y excepto por todas las regalías, porque ese güey registró la marca.
Sí, con una Cuba Libre. ¿Cómo era?
No, pues
Cuba
no sé.
Cuba Libre. O sea que básicamente era una forma de decir agua mineral.
Sí, no sé.
O sea, es que pues si dices una Cuba Libre es que no lleva alcohol, creo.
No mames. Y mejor una michelada fantasma. Está más mexicanizado eso.
Ok.
Hay que... un agua mineral. Ajá. Y con salsas y chilito y limón. Y
bueno,
y
ya le diste una idea. Seguramente ya pasó, pero en algún año volverá a ser Halloween. Pues ya diste un posible disfraz de michelada fantasma.
Con tarrito y así, ¿no?
Sí, es escarchado y todo así.
Sí. Por cierto, acaba de salir un nuevo Pokémon tipo fantasma, güey, para la nueva generación. Es un perrito, pero como si fuera una vela que se derritió.
Ah, sí, vi imágenes.
Y la cera que se derritió hizo la forma de un perrito de estos que son como muy peludos.
¿Hay Pokémon Eevee de todos los tipos o...?
Todavía no están todos los tipos.
Pero es algo esperado, ¿no?
Es algo que los fans esperan. Pero no es algo que esté anunciado ni por Game Freak ni por Nintendo. O sea, nunca han dicho, vamos a completar todos los tipos de Pokémon con las evoluciones de Eevee.
Ya.
Solo es, los fans estamos esperando, o están, pues yo no soy tan fan.
Sí.
Que eso suceda.
Es que me encontré así brevemente un tipo meme, pues, que tenía a Eevee y abajo decía programador. Y según todos los Eevees, pues te decía como que los tipos de especializaciones que podías tener, ¿no? Uh-huh. Programador data scientist, programador redes de internet, programador inteligencia artificial. Dije, ah, mira, pues te queda chido. O sea, no necesariamente que el tipo de Eevee corresponda necesariamente a un tipo de programador. Pero dije, pues faltan más Eevees, ¿no? O sea, uh-huh, por tipos. El que no vi sería como el full stack programmer, o sea, que tenga más de una tecnología. Y pues también pensé, debería haber un Eevee que sea como tipo, como combinando múltiples tipos, ¿no? O sea, pero no sé, uh-huh, qué tan viable sea dentro del canon de Pokémon. Pero bueno, perdón el paréntesis. Continuemos con el tema.
Significan los Bukis, excepto sin Marco Antonio Solís, pero con un nuevo vocalista llamado Marco Antonio Celis.
Sí, sí. Marco Antonio Feliz, ¿no? Sí.
No, el vocalista se llamaba Pedro Velázquez, grabando su primer álbum titulado Juntos para Siempre. Y como siempre, vamos a ver más adelante, siempre, eso siempre no se cumplió. Sí. No, no tuvieron voz de profeta.
Sí, sí, sí.
En 2017, Eusebio, el Chivo Cortés y Pedro Sánchez dejaron los mismos para unirse a Javier Solís y formaron una nueva banda llamada los BKS, como si fuera banda de...
¿RBD?
No, los de coreanos, ¿cómo se llaman estos?
Ah, BTS.
Suena eso, ajá, BKS, BT, bueno, BK, ¿o cómo sería?
BKS.
Ajá. Se eligió los... Es que no sé si está en inglés, yo supongo que está en español, la verdad no sabía que existía esta banda. Se eligió los BKS porque no pueden usar el nombre original de los Bukis debido a que Marco Antonio Solís es propietario de los derechos de autor del nombre. El propósito de la banda es reunir a los Bukis para una gira final y despedirse de los fanáticos. Despedirse, ¿no? Así con sí, dinerito. Sí.
Para jubilarse.
Porque no fue de gratis, o sea, no fue nada más para cubrir... los gastos.
Claro.
José Javier Solís en una entrevista declaró que todos los miembros originales son bienvenidos. Y él era el único que estaba en ese momento. Okay. El 9 de mayo de 2021, en el concierto de Marco Antonio Solís, llamado Bohemia en Pandemia, Joel Solís, Roberto Guadarrama, José Javier Solís y Pedro Cortés, Pedro Sánchez y Eusebio Cortés tuvieron una participación interpretando junto a Marco Antonio el tema Tu Cárcel, que los hizo llegar a lo inalcanzable como los Bukis hace 35 años atrás. En el año del 86, semanas antes, anunciaron que Pepe Guadarrama se uniría a la banda.
Muy bien.
Entonces, tuvieron una participación el año pasado, 2021. Uh-huh. El 90% de los integrantes originales y un par de semanas después dijeron, el güey que nos faltó también va a estar.
Va a estar, ok, ya lo confirmaron.
Sí. El 14 de junio de 2021, los Bukis se presentaron en el SoFi Stadium para hacer oficial su reunión, anunciando una gira por los Estados Unidos en la que se harán 4 conciertos, 2 en California, uno en Texas y otro en Chicago. Llamaron a la gira Una Historia Cantada y se tuvieron que agregar nuevas fechas producto del éxito que generó entre los fanáticos. La gira terminó su primera etapa en Oakland, California, el 2 de octubre del 2021, logrando sold out en todos los lugares donde se presentaron en los Estados Unidos. En febrero de 2022, anuncian una segunda etapa en su regreso con conciertos en México, comenzando en noviembre, ¿dónde crees?
En Ario de Rosales.
Uf, casi, pero no tienen un estadio tan grande para tanta gente.
No caben.
Ni hoteles, sí, ni carreteras, ni seguridad.
Ni nada de lo mínimo indispensable.
En Morelia.
Sí.
En el estadio Venustiano Carranza. Y terminando en diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Lanzan su segundo sencillo, ahora ya conformado como los Bukis nuevamente, titulado Vamos a Catar. No a Catar de probar cosas y sí, dar su opinión, sino a Catar del sí, políticamente hablando del país. Siendo una campaña publicitaria para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 por parte de Televisa, en el tema retractan la paz del deporte. Yo la escuché previo a la grabación y sí suena muy los Bukis, con este tipo de tecladitos, el tipo de percusiones que lleva por ahí. Pero la letra sí ya se escucha bien comercial, pero comercial de un jingle casi, ¿no? Así de pues, que suene para cosa, este evento. Y pues básicamente esta es la historia de los Bukis y su reencuentro y su gira del adiós prácticamente. ¿Cuánto le calculas que cuesta un boleto para ver a los Bukis?
Pues el más barato yo creo que habrán empezado en, no sé, Milky, no sé.
Uf, estuviste de cerca. El más barato cuesta $1,150.
Ok.
En el estadio Venustiano Carranza, acá en Morelia.
Es que es Milky más un 6,
el más,
¿no?,
caro, que se llama boleto Bukis 1, cuesta $8,600, güey.
$8,600. No, pues sí hay sobra gente que lo va a pagar, seguramente.
Claro que sí, güey. Claro que sí. Bueno, ya podemos continuar con la letra, Alan.
Va. Entonces, gente, ya saben cuál es la canción. Tu cárcel. La primera estrofa dice así. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Aquí, en lugar de tomar tal cual las palabras así como están, lo que interpreto es, pues básicamente está diciendo, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? En el sentido de que, pues, no puede hacer algo sin el consentimiento de la otra persona, ¿no? Lo está reconociendo. O sea, no es como que le diga, ¿te quieres ir? Pues no te puedes ir, ¿no? O sea, así es como lo entendería. Entonces, por eso me fui más como para tratar de entender qué es lo que, pues, podríamos interpretar sobre el concepto o la palabra de consentimiento. Y el diccionario menciona, pues, lo que la gente podría pensar más coloquialmente, permitir algo, estar de acuerdo y aceptar que se haga algo. Y posiblemente pues dar permiso si es que ese es el caso, ¿no? Entonces esa sería la acepción que más se apegaría pues a esa parte, ¿no? Pero no es la única acepción porque también considera la posibilidad de que signifique tratar con indulgencia o condescendencia, complacer especialmente a los niños. Entonces, el ejemplo, pues, sería a este niño los abuelos lo consienten mucho. Entonces, es de no lo había yo asociado, ¿no? De consentimiento como de permiso y consentimiento como de consentir a, pues, a alguien, ¿no?
Sí.
Y en otra posibilidad sería dar o tener algo por cierto o verdadero. Que en realidad admite el diccionario que es poco frecuente, pero sería como algo así sinónimo de creer. Sin embargo, en el derecho, el consentimiento tiene como una acepción, pues se podría decir que incluso es técnica, porque sería adquirir el compromiso o la obligación de cumplir algo. Y eso sería pues como una siguiente acepción. Entonces, pues resulta que jurídicamente se refiere justamente a exteriorizar de alguna manera la voluntad entre dos o más partes, dos o más personas. Y curiosamente, pues es algo que es indispensable a la hora de firmar algún tipo de contrato, ¿no? Es algo que ya se tiene como pues establecido, ¿no? O sea, firmar un contrato sería como sinónimo de dar consentimiento de voluntad entre ambas partes. Ahora, lo que me pareció curioso de hacer esta breve investigación sobre qué es el consentimiento de manera jurídica, pues menciona como varias reglas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, una es que en general se puede decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad o incapacitados. Es algo que se tiene como establecido en la parte jurídica, ¿no? Pero pues empieza a haber como excepciones. Entonces dice, sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de prestar consentimiento, como lo dice el punto anterior, solo abarque una serie de actos jurídicos y no otros. O sea, no es algo completamente general, así es como lo interpretaría. Luego menciona, además, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la influencia de alguno de los posibles vicios del consentimiento. Entonces ya te imaginarás cuál, ¿no? Bueno, o cuáles pueden ser, ¿no? Por ejemplo, si estás en un estado de ebriedad o algo así, pues me imagino que en la ley contempla de que, pues, cómo podrías haber dado consentimiento si estabas no en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, pues se toma como algo así completamente indispensable, pero ya específicamente en el derecho penal tiene diferencias según sea en el sistema anglosajón o en el sistema que, bueno, pues la audiencia habrá escuchado, sabrá, que no es lo mismo como la tradición legal que viene como en América Latina en general, a lo que vendría siendo como el common law y Estados Unidos, Reino Unido, cosas así, ¿no? O sea, tienen diferencias importantes. Entonces, a lo que voy con esto es de que cuando hay algún tipo de víctimas, victimarios o lo que sea, pues puede haber como excepciones ya más puntiagudas, ¿no? Por ejemplo, han habido casos en donde el consentimiento ha sido usado como una defensa, lo estoy leyendo tal cual, en los casos que implican muertes por casos fortuitos que ocurren durante, wait for it, el bondage. Entonces, puede llegar a ser el caso de que, digamos, explícitamente, pues no se tenga un contrato por escrito, sino pues algo más como verbal. Y justamente el 23 de mayo de 1988 se refirió a este último ejemplo, donde mencionaba pues que había ciertas circunstancias en donde, tal cual así lo dicen, la defensa del sexo brusco no sería como efectiva dentro del derecho inglés cuando resulta en una herida seria o la muerte. Entonces, obviamente, pues es lo mismo que estoy diciendo, es nada más que por más que exista consentimiento, hay excepciones y el derecho pues contempla todos esos casos, ¿no? No se puede ir nada más. Entonces dice, te vas, amor, si así lo quieres, pues ya, es básicamente hay un consentimiento de ambas partes, es lo que quería estar diciendo, porque pues tiene algún tipo de acuerdo, ¿no? Perdón, dijiste.
Dije, wow.
Bueno, wow. Luego, tu vanidad no te deja entender. Aquí tenía una cita, no importa ahorita quién, pero pues, Nashat el Shamit, no sé quién es honestamente, pero dice, el uso de las redes, sobre todo la más vanidosa, que es...
La Atarraya.
Bueno, pues, la red Atarraya. Bueno, pues, estaba hablando... Ah, es que dice el uso de las redes, ¿verdad? No de las redes sociales, pero debí complementar. Sobre todo la más vanidosa, Instagram, aumenta de modo exponencial el riesgo de narcisismo. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? El etimológicamente, vanidad viene del latín vanitas y la acepción más popular es vicio del carácter por el cual... o por el que una persona muestra una opinión exageradamente buena de sí misma. Ahora, pues el diccionario no dice pues como que buena en qué sentido, solamente pues hay gente que se considera exageradamente buena y yo no lo había asociado con que eso fuera la vanidad, ¿no? O sea, como la gente que se ve a sí misma como moralmente superior, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Según yo, de acuerdo a esta definición, pues serían vanidosos exagerando esa particular...
En la pirámide de vanidad en cuanto a superioridad moral, ¿a qué grupos pondrías?
Pero en cuanto a autopercepciones de superioridad moral, pues yo creo que hasta por definición sería a los grupos religiosos. O sea, no en específico de alguna religión, pero pues yo asocio, porque fue lo que me preguntaste, mi percepción, el pensar en términos absolutos contrapuesto a pues a otros campos del conocimiento, ¿no? La ciencia, la filosofía, así, donde el relativismo se permite, ¿no? Se entiende que las cosas no son ni absolutamente una cosa ni absolutamente el opuesto. Entonces, en pensamientos religiosos o estructuras religiosas, pues cabe el creer que la gente se autoperciba como absolutamente buena, ¿no? De ahí sale el ¿y por qué a mí? O sea, como si hubiera un sistema de crédito tipo karma, ¿no? De que si las acciones buenas fueran como abonando para que no te fuera a pasar algo malo en el futuro, ¿no? O sea, yo así lo asocio. Bueno, en una siguiente acepción de vanidad menciona falta o carencia de sustancia de una cosa o expresión. Me cuesta un poco ver por qué sería ese el caso. Pero ya concretamente, justamente la vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción, mejor dicho, causada hacia los demás. O sea, también puede ser en la otra dirección, digamos. Es un tipo de arrogancia, engreimiento y una expresión exagerada de la soberbia. Ahora, no es casualidad que me lo relacionara con lo religioso, porque justamente de acuerdo a la teología cristiana clásica, sea, de acuerdo a ellos mismos, pues, este pensamiento, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas. Y según ellos lo mencionan así, lo que hace que el hombre no necesite de Dios, ¿no? Entonces, alguien vanidoso sería, pues, según sus palabras, contrario a sus pensamientos, pero irónicamente, el pensar de esa forma es lo que, al menos por definición, les convierte en vanidosos.
No sé si. Por eso no entienden.
¿Eh?
Y por eso no entienden.
O bueno, podría decirse de esa forma, ¿no? En algunas enseñanzas religiosas se le considera como una forma de idolatría, en que la persona, en función de sus deseos y actos mundanos, rechaza a Dios en su vida cotidiana, insisto, según en su propia autoconcepción, digamos, ¿no? Ahora tengo una pregunta. ¿Has oído de los 7 pecados?
Claro, digitales. Están bien representados en los personajes protagónicos de Bob Esponja.
Ok, si quieres ahondamos hasta el fondo de bikini sobre esa creepypasta.
Sí, pero, sí, sí.
Pero pregunté por los 7 pecados digitales.
Ah, no, ahí sí no.
Obviamente es un meme, pero me pareció interesante mencionarlo. De que hay por lo menos una plataforma que se asocia a cada uno de los 7 pecados capitales clásicos. Wait for it, un plot twist al respecto.
Twitter es la ira.
La ira es Twitter.
Sí, yo vi venir.
Mira, tú me dices de cuál sí pecas y de cuál no. O de cuál.
Mira, dime el pecado y yo relaciono, bueno, la red.
Pero ya empezamos. Ira, Twitter. ¿Y pecas o no?
Nada, ¿si has pecado, no? Okay. No mames, tengo 5 años que no tuiteo nada.
Envidia.
No, iba a decir Instagram, pero no, güey. No sé. ¿YouTube?
Instagram. Ah. Es que la vanidad no es uno de los pecados capitales.
Ah, ok, bueno.
Ok. Ok. Mira, si quieres te lo rápido, te digo cuáles son, ¿no? Pereza, gula, envidia, ira, avaricia, lujuria, soberbia.
YouTube es pereza.
De hecho, pues sí clasifica. Realmente tenía Netflix, pero pues pasivamente ver cosas, pereza. La gula.
También Instagram.
Bueno, depende de qué quieras comer, ¿verdad? Pero yo iba, bueno, puede ser. Ay, se me olvidó el nombre de esta plataforma. Tipo Uber Eats, pero no quería hacerle publicidad a Uber Eats. Tampoco le quería hacer publicidad a la otra, pero bueno.
Rappi,
sí, sí. Bueno, ya dijiste pereza, gula, envidia, ira. Ahora sigue avaricia.
TikTok.
Amazon. No dije que yo esté de acuerdo, ¿eh? Pero la gente lo asocia con querer cosas que no necesitas. Entonces pues ya te vuelves como avaro. Lujuria.
TikTok.
Tinder. Pero pues sí, puede ser TikTok, puede ser OnlyFans, puede ser...
Puede estar en todos lados.
Hasta ahí se me agotan mis ejemplos de que hay más, ¿verdad? Pero pues bueno, esas son las que ubico. ¿Y la soberbia?
Es que no hemos dicho Facebook, tal vez ahí.
No tenía a Facebook en un ejemplo, a LinkedIn o a LinkedIn.
Ya.
Creo que esa es de la que más le pega directo. O sea, no conozco otra red social que pues así directamente tú así en texto digas soy don chingón en esto. O sea, las demás la gente lo interpreta y puede tener envidia o así, pero no. Bueno, ¿por qué te decía que los clásicos? Resulta que originalmente no eran 7.
No mames, eran 8 y alguien eliminó ser inteligente.
Pues así como si se tratara de la 13ª constelación del zodiaco o Fiuco. Claro que los caballeros del zodiaco ya lo integraron en algún momento, nada más que no me acuerdo si ya está en alguna ova o en algún anime, pero en el manga me parece que sí. El caballero dorado de Ofiuco. Pero no estamos hablando de signos zodiacales, sino de pecados. voy a tratar de ser breve en la historia, pero resulta que, y este va a ser una fecha que, una posible cota de tiempo, alrededor del 375, Evagrio Póntico, ¿quién fue esta Evagrio. Persona?
Evagrio.
Evagrio. O sea, pues sí, o sea, es un nombre.
Evagrio.
Que supongo que Rebeca Sugar no lo conocía. O así se hubiera llamado el, ¿cómo se llama? El que tiene cabeza de limón, el personaje de Adventure
Limón Time. Agrio.
Limón agrio.
Pero Rebeca Sugar no...
Rebeca Sugar trabajaba
participa,
para Adventure Time.
Participa.
Así, sí, yo no digo
pero no
que
le daba,
ella
no le daba visto bueno a los nombres. Tranquilo, bueno, tranquilo, no
razón.
Te me desboques.
Ok, me lo exageré, bueno. Bueno, Eva,
pero puedes hablar de Steven Universe.
Claro.
Un personaje de Steven Universe, está bien.
Ok, bueno, Rebeca Sugar pudo haberle puesto Evagrio en lugar de sandías, pudo haber utilizado limones antropomorfos. Pero no voy a hacer spoiler todavía. Conocido como Evagrio el Monje. Porque pues si te llamas
ver,
Evagrio...
Tú
pues,
continúa, creo que llegó un paquete, güey.
Va, pues entonces mientras aquí Suso va a recoger el paquete, el ávaro de Suso va a recoger su paquete enviado seguramente por Amazon. A estimada audiencia, yo les sigo contando quién fue Evagrio el Monje. Resulta que también le apodaban el solitario, pues ya nos da un indicio de su personalidad. Vivió del 345 al 345 al 399, por lo cual, pues, evidentemente no le podían llamar por apodo el
falsa alarma.
¡Que no, falsa alarma no era el apodo. Estaba hablando del apodo de Evagrio. Porque pues si te llamas Evagrio, necesitas un apodo, ¿no? Como que dices, no me llamen así, por favor.
Sí, Dios aprieta, pero no ahorca. Sí. ¿Cómo le echaron la mano?
Ajá. Entonces Evagrio Póntico fue con el Papa y le pidió, por favor, cámbiame el nombre, ¿no? Y se llamó Evagrio José. Así. Se cambió el nombre. Si has oído ese chiste, ¿no? De
Evagrio Eutanasio.
Evagrio Eutanasio. Que se cambia el nombre menos feo, ¿no? Y se deja. Era un chiste, creo, de Pepito, no sé. De esos que salen en los libros de 101 chistes para contar en la escuela de Jorge Falcón. ¿No?
101 chistes picantes.
Sí. Bueno, te decía que a Evagrio le decían Evagrio el Monje. También le apodaron el solitario. Ya de su personalidad nos dice pues, algo, ¿no? Vivió del 345 al 399. Entonces, pues, no le podían llamar el longevo, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegó. Y fue un monje y asceta, no sé si así se pronuncia, asceta cristiano. A-S-C-E-T-A, cristiano. Muy conocido por, pues, dedicarse a pensar, escribir y a orar, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué más? Supongo que hacía, ¿no?
¿Sabes qué es un asceta?
La verdad, no. Suena como...
Una persona que pretende conseguir la perfección moral y espiritual a través del ascetismo.
Ok, qué bueno que mencionas lo del perfeccionamiento, porque más adelante va a ser relevante en nuestra historia. Pero este personaje se unió a un monasterio fuera de Constantinopla, que es por Constantino, no porque fueran constantes, ¿no? Pongo. Y ahí clasificó los 8 pecados, ¿ok? 8, que según él atraían al hombre al infierno, ¿ok? Chumón. Cuando dije infierno, se activó mi detector de voz del teléfono. No sé por qué rayos. Ya sé cuál es la palabra clave que lo activa. Bueno, Evagrio creía que había 8 tentaciones terribles para el alma en sus palabras, ¿no? Y la vanidad, fíjate, era una de las más letales. ¿Te acuerdas que te dije que originalmente los 7 pecados capitales no incluyen a la vanidad, ¿verdad? Entonces, pues este personaje supongo que también era pecadólogo, ¿no? ¿O cómo se llamaría la persona que estudia los pecados?
Era un
cineasta.
Sí. Ah, su Puta madre. No, se me fue la palabra, güey. Continúa. Bueno,
está bien. Entonces, se dedicó a estudiar los pecados, pero y lo que escribía no eran los guiones de película como Sin City, ¿no? O sea, no
se estudia el pecado, pero no al pecador.
Sí, se estudia el pecado, pero no al pecador. Bueno. Evagrio advirtió que la vanidad corrompía todo lo que tocaba y la denominó...
¡Ah, perro! Era más cabrón que el oxígeno para oxidar y corroer cosas.
Sí. Ni la antimateria se quedaba pendeja, ¿no? Ante la vanidad. Fíjate, la denominó un tumor del alma lleno de pus que al alcanzar la madurez se descompone en una desagradable... desastrosidad, supongo, ¿no? Desastre.
¿Lo estás viendo en inglés?
Es que dice desagradable desastre, supongo que lo tradujeron raro, por lo menos.
Se transformaba en un desagradable desastre.
En el año 590, el Papa Gregorio Magno reexaminó la lista y redujo...
Así un tier list de pecados capitales.
Sí, sí, sí.
Es que primero tenían 100 pecados, güey. No mames, o sea.
Sí hubo gente, ahorita hasta te puedo decir quiénes hicieron, en qué orden y quiénes hicieron los tier list de pecados. Pero pues el Papa Gregorio se sumó al trend y redujo los pecados a 7. Supongo que pues les gusta más que sean 7, ¿no? Anteriormente, sí. Evagrio las había denominado tentaciones, pero el Papa cambió el nombre por el de pecados y proclamó que eran mortales. O sea, fue el que dijo... Uf.
Sí, capital es sinónimo de mortal.
Ok, entonces...
Oye, ¿por qué no se llama, en lugar de que digan la capital de Morelia, la mortal de Morelia?
Pues no sé. ¿Por qué el canal de la capital...?
No habla de geografía.
No habla de geografía. Bueno, sí hay un video que lo explica. Un saludo para
Lalito Rams.
No, el Lalito Rams, pero de las carnes asadas.
Ah, ¿aprende algo dinero?
No fue Lalito Rams esta vez. Bueno, para el Papa Gregorio, la vanidad era el peor de los 7 pecados capitales. Entonces ahí ya parece una contradicción, ¿verdad? Porque...
había sustituido a otro por la vanidad.
El que contiene la semilla de todo el mal. Por eso consideraba que la vanidad era
el génesis.
Ajá, era como el pecado cero, ¿no? El pecado prime, el pecado original o no. Bueno, no. El pecado original es otro, ¿verdad? Que no estamos hablando de eso en este momento, pero bueno. Luego analizaremos el soundtrack de Neon Genesis Evangelion. Bueno. A diferencia de Evagrio, Casiano, no sé por qué tienes que tener un nombre, pues, como el que usaría Rebecca Sugar en una serie animada para estudiar los pecados, pero Casiano expone sus instituciones, entre comillas, instituciones para la vida monacal en comunidad, los cenobitas. Que me suena o a Pokémon o a grupo o filo biológico, ¿no?
Los cenobitas, no mames, no.
Me suena. No dije, ay, estoy seguro que hay algo. Como trilobites, pues. O sea, como fonéticamente, ¿me explico? Bueno, no importa. Y considera que la anocoresis solamente es posible en aquellas almas ya purificadas de los vicios. Voy a tratar de ser rápido aquí porque ni sé hablar latín y para sorpresa de la audiencia, no es como que de la lista original de 8 le quitaran uno, sino que eran 8 no necesariamente idénticos a los 7 que conocemos hoy en día.
A ver, pues, lee ese latín.
Gastrimargia, con acento en la I, casi, y dos puntos, ¿no? Así, Casiano utilizó la palabra gastrimargia. Y la dejó en griego originalmente porque no encontró una palabra para acomodarla en latín que significara, fíjate, simultáneamente gula y ebriedad. O sea que, pues sí, o sea, yo tampoco, no se me ocurre una palabra ni en latín ni en español para que al mismo tiempo te refieras a la gula y a la, o sea, porque está el pachipedo, ¿no? Ese sería para la ebriedad y la drogadicción. Es que
gula ya viene de latín, güey.
¿Es qué?
Es latín, gula.
O sea, sí, pues, yo no digo que las palabras individuales no sean latín.
En español es glotón.
Pues sí, pero glotón más ebrio o borracho, no sé, pero la gente ya lo está pensando ayudándonos en esta
creatividad. Estoy haciendo ebrius.
Ok, nos dejamos pendiente. Creo que es una tarea específicamente especial para el Explicit Team.
O sea, específicamente especial.
Sí, sí, sí. Bueno, es gastromargia, ¿no? Gastromargia. La dos es porneia y utiliza la voz latina fornicatio, o sea,
despeinar la cotorra.
Exactamente, ¿no? La fornicación. Ese era el segundo pecado capital en la lista original de 8, ¿no? Filargia, que no sé qué significa, pero es filarguria, así con PH, filarguria. Y la siguiente es lupe, pero estoy seguro que no se pronunciará así. La U tiene acento y la E tiene el acento circunflejo, el gorrito, la flecha, así como si fuera vector unitario. Lupe utiliza la voz latina tristitia, o sea,
la tristeza.
La tristeza era otro pecado capital.
Verga, ya ni te podías poner triste porque ya era pecado.
Sí. Bueno, acuérdate que cuando se redujeron a 7 fue que se capitalizaron. O sea, todos se pusieron con la primera letra en mayúsculas y te mataban. Y
cuando se hicieron oficiales la reducción de los pecados capitales, los que ya se habían ido al infierno, las almas los dijeron, bueno, pues está bien, les es damos que chance.
Depende si el derecho romano fue anterior o posterior a esto, porque pues te tendrían que haber juzgado con el mínimo de pena, ¿no? O sea, el que más te conveniera. Imagínate, ya estás ahí tocándole a San Pedro, ¿no?
¿Los pecados capitales no son retroactivos?
No sé.
O sea, si me voy al infierno por gula y en 10 años después de que yo me muera, quitan la gula como un pecado capital.
Depende, ¿no? ¿Me liberan? Porque yo me imagino que debe ser tan burocrático y que pues el infierno ya debe ser así a nivel municipal, estatal, nacional. O sea, tendrías que llegar.
Van a capacitarse al IMSS, güey. A ver cómo se hace el papeleo.
Sí, sí, exactamente. Entonces, normalmente te van a no vas a tener derecho de presunción a la inocencia porque hashtag México y vas a estar no en el infierno, sino en el limbo, ¿no? Entonces, si aguantas 10 años en el limbo sin que te dicten sentencia por gula, supongo que deberían dejarte libre. O sea, volver, pues no sé, a reencarnar o algo así, ¿no? O no sé qué pase con las almas, pero...
Tú sabes, ya estás mezclando mitologías, güey. ¿Qué sí. te parece si continúo ahora yo?
Nada más deja, termino si quieres la lista, si ya quieres continuar. ¿A qué día? Que es utilizando la voz latinizada acedia o acedia, no sé. También no interpreto qué significa. Kenodoxia y la xenodoxia sería otro pecado capital original. Y hiperafanía, utilizando la voz latina superbia, que sería la
soberbia.
La soberbia, ¿no? Y ya los demás se consideraban nada más malos pensamientos. Un saludo para Panda.
Qué gran momento para estar vivo, güey. Acaban de actualizar su imagen de perfil de sí. Facebook.
Sí, su cover, ¿no? Es el cover más actual que tienen, el de su página de Facebook. Bueno, los malos pensamientos eran tres tipos, los apetitos lujuriosos, y ahí clasificaban a la glotonería, la fornicación y la avaricia. En el segundo tipo era la irascibilidad, que era la ira, y luego la corrupción de la mente, que era la vanaglorización, la tristeza, la soberbia y la asedia. O sea, esa era la clasificación. Entonces, uh-huh. Pues yo sé que pues fuera muy complejo, nada más. Para ir a lo siguiente, recordar el año nomás, que fue en el 590. Entonces yo propongo que pues por como mínimo pues el pecado de la envidia tenía que haberse inventado, ¿no?
Continuemos. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora que me quedé... A ver. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. El síndrome pseudovulvar, ¿lo has escuchado?
No.
Es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos, descontrolados y fuera de lugar. Generalmente ocurre cuando en personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas que pueden afectar la manera en la que el cerebro controla la expresión emocional.
Ok.
Te diste un chingadazo y ya de pronto quedaste diferente como originalmente estabas. Y ya no puedes controlar las risas y los llantos. Aparecen de la nada.
O sea, como un síndrome de Tourette, pero en lugar de decir maldiciones y gritar, ¿eso?
No lo sé, güey. Bueno, no me siento capacitado para hablar acerca de los síndromes de Tourette.
Ok, continuamos.
Los síntomas graves de esta enfermedad pueden causar vergüenza, aislamiento social, ansiedad y depresión. Este trastorno podría interferir con la capacidad de trabajar y realizar tareas diarias, en especial cuando ya tienes una enfermedad neurológica.
Okay.
Después dice, me destroza que pienses así. Definiciones de destrozar. Destruir o romper una cosa en muchos trozos, dejándola inservible. Ejemplo, los niños le han dado un pelotazo a la ventana y la han destrozado.
Pues está raro, ¿no? Porque yo lo usaría al revés. Trozar, como hacer trozos, ¿no? Destrozar sería como volver a como estaba antes de estar trozado, ¿no?
Si tú le dices a alguien, te voy a trozar.
Ah, no, sé que se entiende. Sé que... sí, no estoy diciendo que no se entienda, estoy diciendo que pues yo lo usaría de otra forma, pero sí.
Bueno, está bien. Dos, deteriorar o estropear gravemente una cosa. Ejemplo, las goteras han destrozado parte del mobiliario.
Ok.
Tres, derrotar a alguien sobradamente en una lucha, discusión o enfrentamiento. Ejemplo, sabía que si el otro aceptaba el debate ante las cámaras de televisión, podría llegar a destrozarlo.
Destrozado en segundos, ¿no?
Cuatro, ocasionar un daño grave a un órgano o una capacidad propios, generalmente a causa de un exceso en algo que tiene efectos perjudiciales. Ejemplo, te vas a destrozar la vista si miras la tele desde tan cerca. Y esto ya hace referencia a órganos y capacidades del cuerpo humano. Entonces me gustaría que tal vez tuviera algo que ver con el sistema nervioso central, a.k.a. el cerebro.
Ok.
Y por algún motivo, pues ya no puede dejar de llorar justo por eso. Pues, le destrozó el sistema nervioso central de un chingadazo. Y sí, más que ahora me quedé sin ti. Imagínate que tal vez, solo tal vez, fueran siameses, güey.
Sí, puede ser que compartan... Bueno, sí.
Espacio, compartan materia y espacio al mismo tiempo.
No creo que sean bosones, pero bueno.
Y alguno de ellos ya no quiera vivir.
Sí, es un conflicto bastante fuerte, ¿no?
Uh-huh. Es más complicado si tienen algún órgano de los que son más importantes, como el cerebro, el corazón. Y no sé cuáles otros son tan importantes.
Pues no sé, la piel.
¿Cuál sería tu top 3 de órganos importantes?
Yo digo que la piel está subvalorada.
No tanto.
Ah, pues
puedes sobrevivir sin piel. Tendrás una vida dolorosa, sí, pero puedes sobrevivir.
Pero no,
si no tienes corazón, no puedes sobrevivir.
Ok. Está bien. Si el criterio de importancia es la indispensabilidad, sí.
Ah, uf.
Pues, ok, estoy de acuerdo.
Cerebro, corazón y algún otro. Ahí que nos dejen en los comentarios con qué completarían el triángulo de las Bermudas.
El hígado.
Ahora, ¿has escuchado hablar de la eutanasia, suicidio asistido o la voluntad anticipada?
Ah, pensé que era slash, de Hacker. Por separado, sí.
Son cosas diferentes, pero que están junto con pegado.
Sí. La eutanasia suena como nombre, ¿no? También.
Mm.
Así como Casimiro, eutanasia. Tal vez había una persona que
Evagrio.
Evagrio. A lo mejor es un epónimo, ¿no?
¿Evagrio?
No, eutanasia.
Ah, yo nunca he escuchado. Fíjate, lo de eutanasia no creo que sea epónimo. No creo que sea un nombre, porque tengo datos acerca de esto. La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, que significa bueno o verdadero.
O verdadero.
Y tanatos, que es muerte. Uh-huh. Por lo que literalmente significa buena muerte.
¿Del griego dices?
Sí.
Ok.
Según la Organización Mundial de la Salud, las definiciones existen existentes. Me puse nervioso, güey, porque vamos a empezar a llegar a temas oscuros.
Sí.
Las definiciones existentes sobre la eutanasia no son exactas y pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios elementos en común. La mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o, entre comillas, activa, que se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia de algún familiar.
Ajá.
Respecto a suicidio, se deriva del latín sui, que significa sí mismo, y caedere, que significa matar. Literalmente significa matarse por sí mismo. Uh-huh. El suicidio médicamente asistido se podría definir como la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse, y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte.
¿Y si tú fueras un médico y te suicidaras, sería eutanasia o sería suicidio?
No mames, es suicidio, güey.
Aunque seas un médico asistiendo al proceso.
No tiene que ver con la profesión.
Qué bien que lo aclaramos.
La voluntad anticipada es un concepto de índole más general que los dos anteriores y se puede entender como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en el que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones.
Sí, no es algo que en caliente se decida, ¿no?
Uh-huh. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido.
Uh-huh.
Ya ves cómo no tiene que ver con la profesión. Puedes asistir sin ser médico.
Ok.
De acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en el artículo 161 bis 21, que a la letra dice, queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Sin embargo, existen consensos en que es necesario debatir el tema en el contexto actual en el que se incrementa el número de personas con padecimientos en fases terminales y, por otro lado, porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud, a los principios de libertad y autonomía de los pacientes.
Me parece que son contados los países en donde sí está legislado. O sea, no tengo una estadística ni sé, pero me da la impresión que son minoría, ¿no?
Uh-huh. Mira, te voy a leer un pedacito más y ahorita llegamos a esa parte de los países contados. ¿Es necesario legalizar la eutanasia en México? Esa es la primera pregunta que habría que formularse para el debate. Los partidarios convencidos de la necesidad de que esta práctica se legalice plantean que el argumento poderoso a favor de la eutanasia es permitir al paciente poner término a sus sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana, evitando así ser sometido a un encarecimiento terapéutico ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener con vida a un ser sin esperanza de recuperación. Por otro lado, existen los argumentos en contra que señalan que el médico tiene como función la de salvar vidas, no destruirlas, lo que mencionabas anteriormente.
Uh-huh.
La legalización de la eutanasia podría traer como consecuencia que se llegaran a cometer actos criminales en pacientes que no han expresado su consentimiento o bien son incapaces de expresar su deseo de morir, como es el caso de los sujetos con deformidades, niños idiotas y personas seniles.
Casi lo estás leyendo, pues.
Sí, yo sé.
Sí. Que tiene que ver con lo que dijimos del consentimiento, pues.
Sí, esto es de febrero del 2017. Seguramente ya no les llaman niños idiotas, a lo mejor les dicen de otra forma.
Pero según yo, ¿verdad? Llámame idiota si quieres. Ajá. Pero es una definición médica. O psicológica.
Sí, sí, sí. Como en un inicio también,
como
a las mujeres se les diagnosticaba con...
¿Ibas a decir el ejemplo de la histeria o de cuál?
Ajá, exactamente. Mujeres histéricas.
Sí.
¿Y ya no?
Ok. Sí, o sea, es un buen ejemplo del como lo mencionas.
Ahora, ¿cuál es la tendencia en el mundo? Precisamente, debido a los motivos anteriormente enunciados, a partir de la década de los años 80, varios países europeos iniciaron la aprobación de leyes que regulan la práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El país que dio los primeros pasos para la aprobación de la eutanasia fue Holanda, desde 1985, seguido después por Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En los años 90 y en la primera década del nuevo milenio se aprobó la eutanasia en los Estados Unidos. En 1995 se legalizó en el territorio norte de Australia y en el 98 se aprobó en Colombia, que hasta el momento actual, o sea 2017, es el único país latinoamericano que cuenta con una ley de este tipo.
Ah, mira, pensé que no había en Latinoamérica.
Sí, hasta el 2017 era así.
Sí, sí, sí.
Vamos a revisar ahora un artículo de la BBC News Mundo, en donde dice eutanasia, los 7 países del mundo donde es una práctica legal. ¿Y cuál es la situación en América Latina?
Sí, sí.
Y aquí hay un caso interesante, al menos para pues, que la gente se ponga a pensar cosas. Hay una señora, o había, todavía no sé.
Todavía no llegamos al plot de la historia.
No me hice tanto spoiler.
Te quisiste todavía sorprender.
Sí. Que se llama Marta Sepúlveda. O se llamaba, no sé.
¿Cómo se llamó?
La eutanasia de la colombiana Marta Sepúlveda, que estaba programada para el domingo 10 de octubre, fue cancelada horas antes.
Ok.
Recordemos que esto fue de octubre del 2021. La mujer iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento en Colombia sin tener una enfermedad terminal y de manera legal.
Ah, sí, porque aparte te dan derechos y condiciones, ¿no? Como uh-huh. De no, no, no.
Según el comunicado difundido el sábado por el Instituto Colombiano del Dolor, por sus siglas INCODOL, okay. El Comité Científico Interdisciplinario por el Derecho a una Muerte Digna decidió, entre comillas esto, por unanimidad, suspender el trámite.
Le faltaba una copia, ¿no?
Sí, no llevó original y copia.
Necesitaba original y copia.
De su acta de nacimiento.
Ajá, el formato de aplicación al acta de defunción, ¿no? Así como todos los requisitos. ¡Qué pedo!
Al señalar que no se cumple el criterio de rescisión, tal como se tuvo en cuenta en la primera comisión, cuando el caso fue respectivamente evaluado. Imagínate que fuera como lo hace AMLO, así de, no, vamos a hacer una encuesta, a ver si sí la dejamos que le hagan eutanasia o no.
Pero en lugar de decir si estás de acuerdo o no, así con el pulgar, así de.
O así, vamos a hacer una rifa. Por sus órganos.
No, eso creo que sí es completamente aparte. No sé. No creo que lo tengan contemplado.
Según en Colombia la eutanasia fue despenalizada en el 97, pero solo se convirtió en ley en el 2015. Desde entonces se han llevado a cabo 157 procesos. Es como estas cosas de que ya no te vamos a castigar, ajá, pero sigue siendo ilegal.
Sí, lo que te
iba. Entonces, para poder realizarlo tienes que sacar Ay, se me olvidó el nombre.
Como lo del consumo de drogas, ¿no? Cuando tienes
sí, consumo de marihuana, particularmente en México, que es lo que ahorita está más...
Sí, se me olvidó cómo se llama, pero o sea, es un amparo, ¿no?
Ándale, sacas tu amparo, ajá, sí, exacto. Ajá. En julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna. A ver, ¿hiciste un chiste que no escuché?
No, solo hice la premisa, pero pues... Me destrozaste el setup. Oli, ¿qué dijiste? Que iba a preguntarte que si Amparo era un epónimo.
Ah, seguramente sí, güey, suena.
Doña Amparo, ¿no?
Sí. Sí, seguramente hasta se hizo santo, güey. Sí, la santo de la que protege.
De los desamparados, ¿no? Sí.
De los desprotegidos. Y ya, porque todavía no era epónimo.
Sí, todavía no era epónimo. Ok, voy a investigar el origen.
En julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan, entre comillas, un intenso sufrimiento físico o psíquico.
Ajá, porque seguimos en la época donde el dualismo todavía está en las leyes, ¿no? Cuando ya se ha desacreditado.
Una u otra, por causa de una lesión o enfermedad incurable.
La vida es una enfermedad incurable, ¿no?
Depende, sí.
Suena el tipo de argumento que podríamos meter para una amparo. ¿Cuál es la enfermedad incurable?
Por sí, la que estás enfermo. Viví.
Estoy viviendo.
Y el de Marta Sepúlveda se había convertido en el primer caso que se autorizaba una eutanasia en paciente que no tenía ningún tipo de enfermedad terminal ni estaba padeciendo. Ah, no, sí. Sí, sí tenía enfermedad terminal. Sí, perdón. Desde el 2018, Marta Sepúlveda, de 51 años, sufría, bueno, dice sufre, cuando se escribió, de esclerosis lateral amiotrófica, a.k.a. la enfermedad de...
Stephen Hawking.
Stephen Hawking.
Ah, ¿sí? La ¿sí? tiene.
Una enfermedad incurable que, según su familia, transformó su vida en un tormento. Por ello, apeló al Tribunal Constitucional de su país para aprobar el proceso de muerte digna. Entonces, sería... Pues,
muerte digna suena como a, perdón, así como de que...
Como un apoyo del gobierno federal de México de AMLO.
Sí. Sí, como un programa social. Sí, sí, sí. Que bien podrían utilizarlo, ¿no? O sea, es que en lugar de llamarle instituto de... Porque como la gente le causa mucho conflicto tener conflictos, en el IMSS no se podrían hacer las eutanasias, ¿no? Porque la salud y no sé qué. Entonces habría un instituto para
que
la eutanasia.
Por una muerte digna.
Ajá. Solicitar entonces,
una beca.
Ya sabemos qué personaje dice, no, cámbiale el nombre. Instituto para la muerte digna. Y ya para que se entienda, porque, o sea, lo digo en broma y no. Sí, o pues lo digo en broma y no, o sea, si dices una muerte digna se entiende más que a, que le digas instituto de la eutanasia, o sea, pues IE, o sea, eso ya sería Internet Explorer, ¿no? Así como de sí, te vamos a dar cita, pero en 10 meses, ya de aquí a 10 meses, pues a lo mejor ya no era ya no es un trámite urgente, ¿no?
Los países que tienen... legalizado esto. Ah, curiosamente ahora veo que aparece el nombre de España.
Muy bien, ese no estaba en la nota anterior, ¿no?
Sí, la anterior era del 2017, esto es del 2021. España hizo historia en marzo pasado del 2021, tras una votación en el Parlamento con 212 votos a favor y 141 en contra y 2 abstenciones. La nación europea se unió a la corta lista de países en los que es legal la eutanasia y se reconoce el derecho de los enfermos en estados terminales a una muerte digna. Países Bajos. Esto es desde 1973. Ah, no, a ver. Países Bajos fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril del 2002. O sea, ya legalizarlo. Pero fue despenado. No, sí. Nunca había utilizado eso. Años antes. En el 73, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre. Uy, 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 aquí sí nos metemos en pedos.
O sea, Morales, metieron si fue matricidio o eutanasia, ¿no?
Ajá. Tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia, el caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad. Del paciente, no del médico. Bélgica también, poco más de un mes después de la aprobación de Países Bajos, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Después Luxemburgo, el parlamento aprobó la legalización de la eutanasia en marzo del 2009. Canadá, la eutanasia en Canadá es llamada asistencia médica para no vivir. No, nada, le dice para morir. Asistencia médica para morir. Y fue legalizada junto con el suicidio asistido en junio del 2016. El país establece estrictos requisitos. Vamos a... Así los menciona. Que van desde solicitar el procedimiento 10 años antes.
Sacar cita, ¿no?
10 días antes de ponerse en práctica. La presencia de 2 testigos independientes. Órale. Y la aprobación de 2 médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento.
Ok.
Nueva Zelanda, el país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo junto a las boletas de elecciones generales del 2020. La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que el proyecto de ley entre en vigor el 6 de noviembre de este año, 12 meses después del recuento final de votos. Quienes soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la aprobación de 2 médicos. ¿Qué pasa en América Latina? Con la excepción de Colombia, donde todavía existen muchas lagunas legales y técnicas para su aplicación, la eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina.
No solo prohibida, sino penada, ¿no?
Sí, también. En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna. Otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva.
O sea, deja no hacer nada al respecto para que no muera.
Y para que no encarcelen a alguien.
Ok, suena.
Es el caso de Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. En Chile también desde 2012 los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos. O sea, no te pueden obligar
a tratarte.
Ajá. Por lo cual, de manera indirecta, ya...
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, están aceptando que te desvivas. En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de la muerte digna y cuidados paliativos. En la Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán, mira, a huevo, siempre brillando por cosas. Por gente muerta.
Pues no sorprende a estas alturas.
En México también permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso. En Uruguay cuentan con una ley conocida como de voluntad anticipada o del buen morir. Esto sí suena muy AMLO.
Sí, así de ideas, ¿no?
Que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos.
¿Esta que dices después, bien vivir? No,
buen morir.
Bien. Bueno, ya me adelanté. No había asociado con que el antónimo de malhechor sería bienhechor.
Ah, sí.
No he usado mucho esa palabra.
Yo tampoco.
La tendré que usar.
Ok, está bien. Lo siguiente dice, bueno, ya. Vimos que probablemente, según mi lógica, alguien... se quiere desvivir. Probablemente sean hermanos siameses. Uh-huh. Y pues sienta feo, lo van a destrozar, literalmente lo van a hacer en trozos.
Pues sí.
Puede ser alguna técnica, no lo sabemos, no lo sé yo tampoco, si te puedan aplicar una eutanasia activa.
Parcial.
Por trozos.
Una eutanasia parcial, no sé.
Pero fíjate, después dice, me duele lo que tú vas a sufrir. Te pregunto, Marco Alan, si un siamés se golpea, ¿su gemelo también siente dolor?
Pues, a rápidas que sí. No veo por qué no sentiría dolor el otro.
Pues alguien se lo preguntó en alguna plataforma de internet y le respondieron, no, a menos que se golpee uno contra el otro.
Ok,
no sé qué tan capacitada sea esa persona como para hablar por los siameses.
Lo contemple
a menos de que sea siamés. Pero suena muy lógica su respuesta.
Sí. No sé si la ley lo contemple como fratricidio o la ley, pero la ley de Newton, la segunda, sí. O sea, de que te va a doler a ti también el puñetazo, te va a doler.
Ahora, pues esto me hace mucho sentido con la empatía, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro, me duele lo que tú vas a sufrir, comparto tu dolor y estas cosas. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir las emociones y los sentimientos de los demás.
O sea, basada hasta ahorita podemos descartar que los protagonistas tengan una serie de Netflix de asesinos seriales, ¿no?
Ok. Reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia, como muchos de los siameses.
Ya. Perdón, paréntesis de lo que dijiste anterior. Los asesinos seriales serían por sobredosis de azúcar, ¿no? Básicamente.
Sí, creo que el principal sello que tienen los seriales es exceso de azúcares.
¿Y no hay un cidio específico para eso, así como sucaricidio?
Sería
glucosidio.
Glucosidio.
Glucosidas. Los de asesinos cereales son glucosidas.
Sí.
Ok. Pero bueno.
¿Cómo sería dulce en latín? A ver. Dulce.
¿Dulce en latín o azúcar?
Dulcis.
Ok.
Dulcicida.
Puede ser un dulcicida.
Ok. ¿Continúas con la siguiente estrofa, por favor?
Claro, luego dice, continuando pues con la línea de pensamiento, que sí, puede ser, ya sea que le duela porque mecánicamente tienen compartido un sistema nervioso o dos sistemas nerviosos conectados, no sé pues cómo funcionaría.
Y si estiramos mucho la liga y nos ponemos científicamente ficcioneros, puede ser una mente de colmena.
También, o estos experimentos en donde no sé si lo hayan hecho con siameses, pero ¿sí has visto esos experimentos en donde
que le tapan una parte de su cuerpo y ponen otra parte de
que
plástico
tienes un
falsa
miembro fantasma
y le dan un chingadazo?
Es un miembro fantasma, así como suena bien chido ese término.
No, 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 yo te digo de... como quién.
¿Eh?
De miembro fantasma como Joel Solís.
Es lo que te iba a decir. Es un miembro fantasma. Bueno, si le haces ese mismo experimento a siameses, que pues, banda, o sea, lo decimos en plan serio y no, pero pues si un siamés tiene dos manos nada más y pierde una.
No, cabrón.
¿Eh?
Perdón, güey, pero yo nada más tengo dos manos.
Por eso, pero a ver, ¿cómo
un siamés? ¿Normalmente los siameses tienen tres manos?
Es que no sé hasta dónde se puede estirar la liga de un siamés. O sea, no sé si los...
Yo te voy a decir ahorita. Tú sigue diciendo, estirando cosas y ahorita yo te digo.
Ok. Si en mi versión de siameses tienes dos cabezas...
Ok, a partir de que haya más de una cabeza, tú lo consideras como dos individuos. Pero
es que
si es una
mientras
sola
tenga
cabeza,
más de dos cerebros y sistemas nerviosos, yo lo consideraría, no absolutamente, ¿verdad? Porque ya critiqué el absolutismo en este episodio, sino sería hipócrita, que tampoco tendría problema con serlo porque soy homo sapiens y la hipocresía considero que es un mecanismo de supervivencia, que sin él no habríamos llegado hasta aquí. Porque si no, ¿por qué tendríamos esa característica? Pero esa es otra historia. Como mínimo es tener más de un sistema nervioso, ¿no? Y ya si tienes un cerebro específico para ese sistema nervioso, pues ya serían dos individuos.
Ya es ganancia.
Ya es ganancia. Entonces, si tienes solo dos manos en ese multiorganismo o pluriorganismo humano y pierdes una extremidad... ¿pierdes una mano o dos? Bueno, esa era una duda. La otra sería, si tienes el mecanismo de miembro fantasma, entonces quiere decir que aunque sean sistemas nerviosos independientes, sí podrías generar ese efecto de que el dolor lo sientan ambos. Obviamente no soy neurocientífico todavía, tal vez algún día lo sea, pero me parece una pregunta genuinamente interesante, ¿no? Ahora corrígeme, por favor, Sus, ¿qué, sí. ¿qué me faltó con tomar en consideración?
Lo tenía escrito para la siguiente estrofa, si quieres lo adelanto, okay, sí, como sí, tú
no,
veas.
No nos adelantemos pues todavía, ¿no? Entonces, la siguiente dice, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Uh-huh. Más de 1,000 cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Ahora, ¿qué es significa perfecto? Viene del latín perfectus y en el diccionario lo encuentras como que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. Uh-huh. Y es sinónimo de inmejorable. Y su antónimo pues sería pues imperfecto, ¿no? Lo que me hace pensar que pues a veces, o sea, a más de una persona he escuchado hablar de que, obviamente estoy estirando la liga, ¿no? Dice, la creación de X figura divina es perfecta, ¿no? Uh-huh. Refiriéndose a la vida, cuando por definición, corrígeme también si me equivoco, desde una perspectiva evolutiva, la vida no puede ser perfecta, pues. O sea, tiene que tener la característica de la mutación, la imperfección en la copia del ADN y tener la capacidad de evolucionar, ¿no? Porque, pues, al ser sinónimo de inmejorable, la vida tiene la capacidad de mejorar. Entonces, pues, no. Si hay algo que no es perfecto, es la vida misma. Uh-huh. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? La gente puede externar lo que piense. Ya yéndonos al terreno de la psicología, en lo perfecto se aborda dentro del perfeccionismo. ¿Recuerdas uh-huh. que lo habías mencionado? Te dije, va a ser relevante después. Ah, pues es el momento. Entonces, el perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede, y no solo se puede, sino que se debe alcanzar la perfección. Uh-huh. ¿Ok? O, insisto, cosa que es relativamente común, irónicamente, en los pensamientos absolutistas. ¿Viste lo que dice? Relatividad, absolutismo. Bueno, continúo. Como la mayor parte de los rasgos de personalidad, el perfeccionismo es de carácter familiar. No me voy a detener a interpretarlo. No es que sea de litro 200, sino que se hereda de ciertos comportamientos, etcétera, ¿no? Pero que también probablemente tenga un componente genético. Los padres que combinan carácter autoritario con amor condicional, ojo, no incondicional, no hemos analizado esa canción de El Sol, no de Morelia, sino de México, Luis Miguel, pueden contribuir al perfeccionismo en sus hijos. El perfeccionismo, irónicamente, también puede ser un legado evolutivo. Uh-huh. Los homínidos que estaban motivados para una mejora prolongada e incremental, pues, creaban mejores herramientas. Esto les proporcionaba ventajas de supervivencia. Pues es la idea que se tiene sobre este tema, ¿no? El perfeccionismo puede encauzar hacia el buen éxito y proporcionar motivación para preservar ante el desaliento y los obstáculos. Un personaje que se llamaba, ¿verdad? Rodel, de 1984, o sea, no de la obra 1984, sino en ese año, sostenía que, y cito, en una forma positiva, el perfeccionismo puede proporcionar la energía motriz que conduce a grandes logros. Entonces, lo que quiero decir es que dentro del campo de la psicología, pues se ha estudiado bastante, ¿no? O sea, ¿qué ha contribuido a este tipo de comportamientos? Y se observa, por ejemplo, o se ha destacado que se observa comúnmente en deportistas, científicos y artistas de élite, ¿no? O sea, que suele estar asociado el perfeccionamiento con llegar hacia esos niveles. Y frecuentemente pues muestran signos de este perfeccionismo, lo que quería decir. Entonces, no todo es positivo, ¿no? Porque pues como suele ser en psicología y en muchas otras áreas, mucho de lo mismo pues puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Entonces, en su modalidad patológica, o sea, cuando ya se vuelve un problema para la persona, pues el perfeccionismo puede llegar a ser muy dañino. Ah, le me cuesta pronunciarlo. Dañino.
Ah, otro pero ñuble.
¿Eh?
¿Pero ñuble?
Ñuble. Ah, un saludo a Ñuble, la gente que nos escuche desde Ñuble, que era Argentina, te dije, no, ya me equivoqué.
No me acuerdo.
Bueno, gente, hay un lugar que se llama Ñuble, y palabra que la utilizo frecuentemente en el Scrabble, porque no quiero usar la palabra Ñu, que es la más básica, creo, de todas, en eso, ¿no? Bueno, otro personaje que se llama o se llamaba Alderhot Elliot. Describe 5 características de estudiantes y profesores perfeccionistas que conducen a bajo rendimiento. ¿Ok? Entonces, insisto que ser perfeccionista no es sinónimo de hacer las cosas bien, ¿no? O que sea algo positivo. Más o menos las voy a listar, resumir. Una de ellas es tener un pensamiento polarizado de todo o nada. O sea, justamente o haces las cosas perfectas o no las haces. Entonces eso es...
Ñuble es de Chile.
Ah, perdón. De gente de Ñuble, Chile, los confundí de nación. Disculpen. Un saludo hasta Chile.
Po.
Otra característica es que en las relaciones personales, en ambas partes de una relación personal, de dos personas, digamos... pues tienden a tener expectativas irreales que pueden inducir a una gran insatisfacción, ¿no? Entonces el perfeccionismo también lo trasladan a cómo se relacionan. Otra característica es que para intentar alcanzar sus objetivos, a menudo los perfeccionistas sacrifican actividades sociales y familiares en pro de otra cosa, ¿no? No necesariamente pues procrastinando, ¿no? Los perfeccionistas pueden sufrir de ansiedad y baja autoestima. Justamente estaba tuiteando hace rato así de que si eres capaz de ver 14 millones de futuros, no eres hechicero supremo, solamente tienes ansiedad, ¿no? Y otra característica es que el perfeccionismo pues sería un factor de riesgo que propicie desórdenes de tipo obsesivo compulsivo que pueden llegar a pues terminar en depresión, ¿no? Entonces, pues si la gente se considera, si alguna de estas cosas les resonó a nuestra audiencia, pues seguramente es porque tienen características del perfeccionismo, ¿no? Entonces, cuando la canción dice, pero recuerda, nadie es perfecto, puede ser que se esté dirigiendo a alguien que teniendo perfeccionismo, crea que lo es o que lo puede ser. Entonces, le tiene que recordar que nadie lo es. Eso sería como lo interpreto, ¿no? Y que el hecho de que tenga esa característica de perfeccionismo puede haberle causado conflictos a esta relación que en principio pareciera que se está destrozando, ¿no? En más de un sentido. Luego dice, más de 1000 cosas mejores tendrás. Ahora, ¿por qué específicamente se refiere a 1000? La gente pues obviamente tiene una idea de pues son 10 veces 100 algo. O sea,
o 1000 veces 1.
O 1000 veces algo, ¿no? Pero ya estarías utilizando lo que quieres definir. O sea, ¿cómo defines al 1000? ¿10 veces 100? ¿100 veces 10? Bueno, se entiende, ¿no? Pero el diccionario tiene el diccionario tiene otra acepción. Y que sí la utilizamos muy frecuentemente, ¿no? Se dice del número cantidad grande, pero indefinida. Por ejemplo, me dio 1000 razones para quedarme.
Ok.
O sea, no nos referimos en español a que específicamente...
Sí, siendo imperfectos con...
Siendo indeterminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podrías decir, esta partícula tiene 1000 propiedades. Sería como de... sus propiedades están indefinidas, ¿no? Pero pues ya, no me voy a volver a pelear con magos contemporáneos. Mejor escuchen el episodio del Discharming Podcast. ¿Cómo le titulé? determinismo, cuántica y localidad, algo así, ¿no? El subtítulo, mecánica cuántica para magos contemporáneos. Así que ya, fin del comercial. Bueno, menciona eso, ¿no? Más de 1,000 cosas mejores tendrás. Entonces, pues no está especificando qué cantidad de cosas ni mejores en qué sentido. Uh-huh. Solamente enfatiza, pero cariño sincero jamás, ¿no? Cariño etimológicamente se considera de naturaleza incierta, pero que posiblemente puede venir del aragonés, que asimismo viene del latín careo, que sería algo así como carecer, pero insisto, sigue siendo incierto, ¿no? En la acepción más popular se refiere al sentimiento de afecto o amor, que es pues lo que la gente lo utilizaría más comúnmente, ¿no? Relacionado al aprecio, etcétera. En otra sería relacionado a utilizarlo como, pues como, no como nombre propio, sino pues cuando le dices a alguien cariño, ¿no? O sea, como al ser amado, ¿no? Así como, oye, cariño, esto, o algo así, ¿no? Entonces se uh-huh. puede referir a eso, ¿no? A una persona o un objeto. Hay varias otras acepciones, pero pues esas son las más comunes, ¿no? Y cuando dice cariño sincero, o sea, sería como, pues, ¿por qué tendrías que especificar tan concretamente que es de naturaleza sincera? Pues no lo voy a mencionar, pero en jamás me pareció curioso que etimológicamente viniendo del latín magis, más bien ai iam magis, significa algo así como ya más, y que probablemente venga de un término pues más antiguo, ¿no? Lo que me pareció curioso no es eso, sino que la acepción más popular es que en ninguna oportunidad, momento u ocasión, ¿no? Y que es sinónimo de nunca. O sea, dices jamás como sinónimo de nunca, pero al mismo tiempo significa en toda oportunidad, momento u ocasión. O sea, sinónimo de siempre. No sé si me dé a entender, pero jamás significa las dos cosas al mismo tiempo como sinónimo y antónimo. ¿Ok?
Creo que funcione como las dos cosas al mismo tiempo.
O sea, no simultáneamente en una oración, sino que jamás lo puedes utilizar para referirte a siempre y jamás lo puedes utilizar para referirte a nunca, según las acepciones del diccionario.
Está bien.
Cosa que, pues, me parece curiosa, ¿no? Ahora, cuando dices nunca, jamás, pues estás haciendo un pleonasmo, a menos que te refieras a nunca siempre. Uh-huh. Bueno, yo me entendí, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente estrofa, solo voy a mencionar que jamás es también una canción interpretada por la cantante española Mónica Naranjo, a.k.a. Uh-huh. Bueno, no hay que ir vocalista de qué grupo.
Sepa la verga.
Mecano. Mm. ¿No? ¿Sí? ¿No te suena? Sí, no, sí me suena. ¿No hemos analizado todavía una canción de Mecano?
No.
Ok, no lo hemos hecho. Está bien. Y ya, es lo que te puedo mencionar. Entonces, solamente antes de continuar la siguiente estrofa, pues tal cual, solamente está como aclarándole que no sé si le está diciendo eso como tipo te vas a arrepentir, como amenazando o no sé, pero pues es lo que pude interpretar de esa estrofa.
Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Entonces, suponiendo que seguimos hablando de personas siameses, cuando le dicen lo de que se olvide de lo que va a dejar, yo supongo que le está diciendo, bueno, pues ya nos van a fraccionar.
Ajá.
Y vas a dejar una parte del total de este cuerpo atrás, ¿sí?
Sí.
Ok. Por la aventura que tú ya verás, le está diciendo que le esperan cosas nuevas, que uh-huh. va a ser una aventura lo siguiente que va a vivir, porque ya va a ser completamente diferente su vida a partir de ese momento. Recordemos que yo había propuesto que a lo mejor uno de estos dos estaba intentando desvivirse por medio de una eutanasia, no sé si activa o pasiva, pero algo de esto.
Ajá, sí, era una de las líneas posibles.
Y luego dice, será tu cárcel y nunca saldrás. Marco Alan, te pregunto nuevamente, ¿qué pasa si un siamés comete un crimen y lo tienen que encarcelar? Buenas preguntas, güey.
Sí. Yo creo que debe hacer todo una clase, ¿no?
Pensé que ibas a decir toda una pirueta.
Como toda una especialidad, así como derecho de siameses.
Derecho no. Penal en especialización de siameses.
Ajá. Entonces, gente que nos escuche que haya estudiado derecho, pues que nos comente si es así, ¿no? Como para derecho relacionado a cuerpos o personas no normativas, por llamarlo así, ¿no? O sea, lo que no cae dentro de lo estadísticamente y estrictamente normal, ¿no?
Sí, no está en la campana de Gauss.
Exactamente. Entonces, pues está difícil porque no para determinar quién podría o no ser culpable, porque yo estoy presuponiendo, insisto, puede estar equivocado, que hay un sistema independiente de sistema nervioso. Y
no estás respondiendo, güey.
Es que no sé, pues no creo que haya una cárcel de siameses.
Si no sabes, está bien, no pasa nada.
Sí, o sea, no sé si te encarcelan.
Te voy a decir lo que un estudiante universitario de hace 3 años mencionó.
Ok.
Los gemelos siameses están legalmente clasificados como 2 personas separadas.
Bueno, se resuelve la duda.
Aunque estén unidos, cada uno tendrá su propio certificado de nacimiento y licencia de conducir. Los gemelos tomarán su examen de conducir separadamente, aunque ambos comparten el uso de sus 2 piernas y brazos.
O sea, tienen que hacer el examen 2 veces. Sí. ¿Y cómo convences al instructor de que
no sé,
trampa?
No sé, güey. De esa manera, cada uno es penalmente responsable por sus propias acciones. ¿Cómo le dices quién está conduciendo en caso de que sea un cuerpo con 2 cabezas?
Sí. O por ejemplo, cuando imagínate que haces tu carrera y todo y te titulas y tienes que hacer un examen escrito.
O sea, porque 2 exámenes y los 2 son diestros. Sí. Lo tienen que hacer 2 veces.
Oye, pero puede ser un siamés que solo tienes la mano, digamos, geométricamente izquierda y ser diestro, ¿no? Imagínate que el de la derecha sea zurdo. O sea, que ninguno aproveche.
Están volteando para enfrente y siempre se están besando.
No. Yo me lo estoy imaginando tal cual, así 2 cabezas y el resto, entre comillas, estadísticamente normal, ¿no? Entonces, yo sé que no sé cómo funciona, me lo estoy imaginando, ¿no? Pero los siameses, no, es que está muy cabrón, o sea, voy a dedicarme
a
investigar.
Te voy a dar otras respuestas. No estoy diciendo que eso sea.
Ajá.
Lo que la ley diga. Sí. Solo estoy diciendo respuestas de civiles.
A un subreddit.
Sí. Vamos a ver lo que dice el usuario Paco.
De hecho, yo pensé que estabas leyendo así como ya.
No. Antecedentes y cosas que han pasado.
O sea, la gente que está diciendo que está igual o menos calificada que nosotros, ¿no?
Sí, y somos entretenimiento y esto es muy entretenido.
Sí, lo es. Si hay alguien que ya llegó hasta este pedazo del episodio, pues ya.
Paco dice lo siguiente. Eso ya está legalizado y es muy fácil entenderlo. Si el asesino lo condenan a 20 años, entre paréntesis, por ejemplo, sí, como son 2 a los que encierran, pues a los 10 años ya está la condena saldada.
Bueno,
según él, se suma pues por persona. Es una de las muchas ventajas que tienen los siameses por ser como son.
Pero pues no están exentos de la... Bueno, a menos que legalmente, pero no creo, que ya ves que lo de parte del consentimiento exceptúa a niños y exceptúa a personas con...
idiotez.
No sé, no me acuerdo qué palabra utilizaba, ¿no? Pero pues...
Alejandro dice lo siguiente. Supongo que lo culpan de cómplice. Está unida a su hermano. En teoría no debería dejarla. Si la deja hacer el crimen, es cómplice.
Esa me parece una respuesta más cercana no acertada. Pero pues tú podrías estar dormido, ¿no?
También, borracho. Y tu siamés,
pero ¿y si compartes
no pidió
hígado?
Consentimiento y abusa de alguien.
Pero es que en ese caso, un siamés si toma ingirir alcohol, el otro también se emborracha porque comparten hígado.
Si es bueno, un siamés que comparte hígado.
Sí,
comparte. O sea, tú te estás imaginando un cuerpo, un tronco con dos cabezas. Hay hay una radiación adaptativa.
O sea, estoy siendo poco diverso dentro de esa diversidad específica, ¿verdad?
Sí,
disculpa a nuestra audiencia, que lo siguiente lo pensé, no lo dije, pero después dije, sí lo voy a decir, porque no sé si es chiste o no, pero cuenta como dos reproducciones si nos escuchara nuestra audiencia siendo siamés.
No.
Pero debería, ¿no?
No.
Pero son dos personas diferentes.
Sí, son dos escuchas, pero no son dos reproducciones.
Por eso. Bueno, ok. Lo que quise transmitir es eso, que debería contabilizar como que dos personas nos escucharon.
Ah, y ya, en lugar de preguntarte YouTube si eres, de qué año naciste, te pregunta, ¿eres siamés o no? Para saber si lo cuenta como dos reproducciones.
Pues no lo sé, pero pues, ahí hay una... No sé qué tan grande sea ese el mercado de siameses como para ver si nos pudiéramos especializar en ese segmento, ¿no?
Una última respuesta de Marcelo. En Brasil dice la doctrina de derecho penal. Este güey es... se escucha como que sabe algo.
No, mira, perdón, paréntesis, plot twist, ¿no? Empieza Eduardo a decir, no, yo estoy de acuerdo a que no. Y enseguida, no, yo no, no es cierto. Y así, y te das cuenta de que era un siamés escribiendo, ¿no? Y no se pueden poner de acuerdo en la respuesta.
En Brasil dice la doctrina de derecho penal que se debe condenar a la gemela o al gemelo que tuvo control de la acción cuando es posible identificar a todos los elementos del delito. Pero no se puede aplicar la pena debido al principio de que no se puede apenar a quien no fue responsable por el crimen.
Ajá.
Principio de la intrascendencia de la pena. Entonces, se espera que algún día se pueda separar para que se cumpla la pena.
Es lo que te iba justo a sugerir.
Si esto no ocurre antes de la extinción de la punibilidad debido a la descripción, nadie jamás, nunca jamás, cumplirá la pena.
Sí, porque esa es una posibilidad. Sí.
Y luego añade. Es una de las tantas... ventajas que tienen los siameses por ser como son.
Es el mismo personaje del post anterior.
Sí, pues básicamente, según este güey, que para mí hace más lógica, no los van a poder encerrar a los dos al mismo tiempo mientras estén unidos. Si por algún motivo se llegan a separar, entonces sí, va para el bote al güey que cometió la acción.
Ahora,
siempre y cuando haya todas las evidencias para culpar a esa
parte. Es el caso particular de cuando la pena es el encarcelamiento.
Sí, el encarcelamiento, sí.
Específicamente, la multa. Que por eso la canción es la...
Y ahora, bueno, pues es que es para todo, güey.
O sea, por eso, si mandan a hacer a alguien,
¿cómo se llama cuando levantan basura o pintan bardas o cosas así?
Ajá.
¿Cómo se llama eso? Servicio comunitario.
Sí, servicio comunitario.
Oye, es más fácil, por ejemplo, que los dos vayan, a pesar de que uno no lo la haya hecho, a que los dos los metan a la cárcel 20 años.
No, pero es que ya me parece fascinante porque en la versión de siamesidad que estoy pensando...
¿Sabes qué sería mejor? Que lo hicieran no por hora, sino por área.
¿Cómo que por área?
Pues es que entre los dos se echan la mano, güey. Para pintar, por ejemplo, una barda.
O sea, que el delito es
tu... ¿cómo se llama? ¿Pública esta cosa?
No, pero en una condena de ese tipo no te pueden ayudar.
Pero si lo tienes ahí pegado, ni modo que le digan...
Pero es lo mismo como decir, oye, traje a mis compas, me van a ayudar a recoger basura más pronto. O sea, ahí no te dejan hacer eso.
No, güey, pero es que ahí ya están... Ahí están... Es diferente.
Sí, estoy de acuerdo en que es diferente. Pero aparte de eso, pues por más que esté ahí en contra de su voluntad o sin que sea su pena... Los dos se cansan de todos modos, ¿no?
Uh-huh.
No es como que... Como de yo no voy a hacer nada y... el otro va a ser la cumplir la condena y solo él se va a cansar. O sea, estás castigando físicamente también a, pues, a ambas personas, ¿no? Entonces no es tan fácil.
Estaba ya imaginándome muchas formas de gente.
Ahora, desafortunadamente no nos hemos cuestionado, entonces, no digo nosotros, seguramente lo hemos hecho, sino como sociedad, el encarcelamiento como si fuera el último castigo. Bueno, no, ¿verdad? Hay países donde todavía estiran la liga más, ¿no? Que por un lado condenan la eutanasia, pero la silla eléctrica les encanta, ¿no? Uh-huh. O otro tipo de penas así. Pero pues el origen mismo de las cárceles tiene que ver con poner afuera de la sociedad a ciertas personas que se consideran por el resto de la población como indeseables, ¿no? Ya sea uh-huh. por peligrosidad o históricamente, pues han habido otras razones que la gente toma, ¿no? Pero pues, no sé.
Sí, hasta aquí es mi información, Alan. ¿Quieres que pasemos a los highlights? El mío. Preguntarme acerca de estas cosas con delitos y preguntas acerca de los siameses, porque sí, creo que de mi parte han sido muy invisibilizados.
O sea, yo concuerdo contigo, me deja más curiosidad. O sea, si pienso, ¿verdad? No sé, si el hacer este tipo de ejercicios ayuda a la visibilización. O sea, no creo que por lo menos una persona que nos escuche, seguro por curiosidad, va a investigar más al respecto, ¿no? Uh-huh. Eso porque cómo se resuelven ese tipo de dilemas legales, hasta morales, ¿no? Y de otro tipo, mientras la ciencia va haciendo, pues, cierto tipo de avances, ¿no? Uh-huh. Porque si no tienes autonomía de tu propio cuerpo, se complican muchísimas cosas, ¿no? Entonces, históricamente, pues, la gente le encontró, entre comillas, la solución a ciertas contradicciones como cuando, y esto ya lo han mencionado varios historiadores, que pues está relacionada la historia de la esclavitud con la idea del dualismo, entendiendo dualismo con la idea de que el cuerpo y la mente son dos cosas pues relacionadas, pero de naturaleza distinta, ¿no? Y esto era porque pues la gente le parecía contradictorio en que tuvieras libertad, pero pues al mismo tiempo te pudieras pudieras terminar esclavizado por diferentes razones, ¿no? Y la manera en la que creían resolver el dilema era decir, bueno, pero por lo menos tienes tu mente. O sea, el ser humano siempre va a ser libre en su mente por esta y esta razón, ¿no? Entonces, el hecho de que esas contradicciones morales hayan surgido es lo que nos ha orillado hasta este punto a seguir pensando en de esa manera, pues, dualista, ¿no? Cuando hay muchas evidencias que, o muchos, ¿cómo llamarlo? Argumentos que, pues, básicamente descalifican esa posibilidad, que no me voy a meter en ese detalle, ¿no? Y el otro de los highlights, pues, no ubicaba realmente la historia de la agrupación de los Boogies, pero pues supongo que todavía nos falta ver cómo va a terminar esa última gira, ¿no? De cuántas últimas giras van a hacer, no sé, porque pues
sí deberían de hacer un por lo menos un Tiny Desk o un showcase chiquito en Ario de Rosales, güey, la neta.
Sí, pues yo pensaría que sí. Porque según yo tengo entendido, Marco Antonio Solís sigue presentando escenario de Rosales. Uh-huh. Pues, o sea, en no sé si en la fiesta del pueblo o algo así. Pero sí lo hace, según tengo yo entendido, ¿no?
Otro highlight para mí, toda la información respecto a lo de la eutanasia, el suicidio asistido y la programación adelantada, una cosa así, no me acuerdo cómo se llamaba.
Y
saber cuáles son los países que los cuales ya es legal realizar estos procedimientos y que son muy pocos, A ver, Alan, entremos en polémica. ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia?
¿A favor?
¿Por qué?
Pues porque yo considero...
No importa, güey. Nomás lo necesito para el intro.
Sí, ya pude haber dicho lo que sea, güey.
Sí.
Ok. No, nada más iba a decir mi último highlight. Sería lo de los pecados capitales. O sea, de cómo originalmente no eran 7, ni los mismos, y cómo es la versión digital.
No, los mismos son post-bookies.
Ajá, sí, no confundir con los... Sí. Bueno, y ya como conclusión breve, pues yo me inclino a pensar en la historia, la línea que estabas mencionando. Puede o no ser una persona que comparta cuerpo, o simplemente pues sea una relación.
Que esté muy apegada a alguien, no necesaria físicamente.
Ajá, que hay un apego físico, emocional o ambos. No. No.
Y o
ambos. No sé. Eso puede ser. Y pues ya. Entonces, puede ser que la causa haya sido el perfeccionismo por alguna de las partes. Porque más allá de eso, pues no podría saber cuál es la posible potencial causa de la de esa del destrozamiento de esa de ese apego. Y pues ya.
Fierro, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los explícitamente, excepto en Twitter, que estamos como
arroba los explícitamente, porque solamente había 15 caracteres.
Nos vemos en la siguiente. Oh, poba.
Chao, chao, chao.